el marco de diagnóstico en educación, una propuesta del profesor José Manuel Suárez Ribeiro. Vamos a hablar de la motivación. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Yo creo que lo primero es ver qué entendemos por motivación y también cuál es su incidencia en la escuela, en la institución educativa, si te parece.
Sí, muy bien. Bueno, por motivación existe una definición más o menos aceptada por todo el mundo en cuanto a que la motivación es un conjunto de procesos implicados en el inicio, en la dirección y en el mantenimiento de la conducta. De la motivación se deriva la motivación académica, que es la que a nosotros nos interesa. Sería, pues, la motivación académica, aquellos procesos implicados en el inicio de las tareas académicas, en la aplicación del esfuerzo, en la persistencia de estas tareas para alcanzar los objetivos propuestos. ¿Cuál es la incidencia? Pues la incidencia de la motivación en la escuela es muy grande. Es muy grande porque, como se deriva de su propia definición que acabamos de comentar, está muy ligada a la consecución de los objetivos y, por tanto, a lo que ya popularmente ya se entiende como el éxito y el fracaso escolar, ¿no? Es muy frecuente que los profesores en sus aulas pues diferencien entre buenos y malos estudiantes, ¿no? Y uno de los factores que determinan y que más claramente favorecen esta diferenciación es el de la motivación de estos estudiantes. Además de incidir en la motivación, en el éxito y en el fracaso escolar, otra de las repercusiones e incidencias importantes que tiene es en el ámbito personal, en el de la satisfacción, en el de la calidad de vida, ¿no? Porque estos estudiantes que suelen tener un bajo nivel de motivación, un fracaso escolar, son estudiantes más propensos a tener mayores niveles de ansiedad, de depresión, de un progresivo abandono de los ámbitos educativos con lo que ello acarrea de ámbito de prevención, ¿no? Y precisamente serían estas las mayores incidencias, las dos fundamentales incidencias.
Por lo que nos ha dicho, muchas veces el profesorado no conoce exactamente ese proceso, los pasos que fundamentan esa motivación, porque popularmente todos hablamos de motivación y queremos entender lo que significa, pero ya en ese ámbito escolar y pensando en esos aspectos tan importantes que nos ha comentado dentro de la motivación académica, ¿se emplea adecuadamente, profesor?
Como bien acabas de indicar, el profesor e incluso los propios alumnos y los padres manejan el término motivación. Lo que pasa es que, claro, como bien indicas, no siempre lo hacen de forma adecuada, de forma apropiada, ¿no? Más bien suelen utilizar el término motivación, que estos estudiantes están motivados o no están motivados, pues haciendo alusión más al ser que al estar, ¿no? Es decir, utilizan una perspectiva que nosotros desde las ciencias de la educación utilizábamos antiguamente o tradicionalmente, considerando que la motivación es como un instinto, como un impulso que nace de dentro del propio alumno. La situación actual, la consideración actual es muy distinta. En la actualidad se considera que la motivación es un constructo. Es decir, ¿esto qué significa? Significa que nosotros, cuando estudiamos la motivación, no estudiamos la motivación en sí, sino que estudiamos una serie de variables que la construyen. Y estas variables pueden ser de tipo interno, como anteriormente comentaba, es decir, se incluían pues variables como el autoconcepto, la autoestima, las atribuciones, las metas, los intereses, el valor de las tareas. Pero también existen otro tipo de variables externas al propio individuo, ¿no? Como pueden ser el estilo del profesor, la metodología que utiliza, la propia asignatura, el tipo de tareas, el tipo de evaluación. Existen una gran cantidad de variables, tanto internas como externas. Y estas variables se deben de estudiar, se deben de concretar y profundizar en los distintos aspectos que generan ese nivel de motivación que tiene el estudiante. Es por eso importante que en diagnóstico, en educación, la persona encargada de hacer el diagnóstico disponga de el bagaje teórico, que conozca todas estas variables y así como los instrumentos que las puedan evaluar, como el bagaje metodológico. Bagaje teórico y bagaje metodológico. El bagaje metodológico pues ya lo hemos estudiado en esta asignatura, en el tema 1, ¿no?
Además estamos hablando para futuros psicopedagogos.
Es
una licenciatura de segundo ciclo, ya vienen con una diplomatura y muchos es su segunda licenciatura. Yo creo que estos aspectos son muy importantes y además es conveniente profundizar en ellos. Estamos hablando de la motivación. Más o menos yo creo que ya nos ha quedado claro que se trata de un constructo y que hay que conocer todos los elementos para utilizarla correctamente, pero quizá podíamos hablar un poco más de para que sea efectiva, porque parece que es imprescindible la motivación, sobre todo cuando estamos hablando de las instituciones educativas y de los niños y de los jóvenes. ¿Cuáles serían esos elementos que hacen que una intervención en este sentido sea efectiva, profesor? Y también me gustaría que nos hablase un poco de los distintos niveles, porque imagino que no será lo mismo trabajar con niveles de infantil o de primaria que con secundaria. Podríamos hablar un poco, primero de una manera más general, de si suele ser efectiva o no, qué hay que hacer para que lo sea, y luego particularizando un poco por los
sistemas. Sí, me pregunta sobre los aspectos que hacen eficaz una intervención sobre la motivación. El primer aspecto que hay que considerar es la realización de un buen diagnóstico. Es decir, debemos de hacer un diagnóstico riguroso y adaptado al alumno para que éste nos dé las pautas de la intervención y que esta intervención sea eficaz. Ese es el aspecto de partida fundamental. En segundo lugar, también hay que destacar que habitualmente se tiende a hacer una intervención pues muy puntual en la motivación. Pues, por ejemplo, para que estos mis alumnos pues estén motivados con el tema que toca, pues los llevo a ver una película y pues ya parece que ya enganchan, esto los motiva y tal. Entonces, cuando se hace una intervención de motivación no debería de hacerse sobre hechos tan puntuales. Todo esto es positivo, pero sí generalizarlo en distintos aspectos y que la intervención, la metodología que utilicemos se adecue a las características del alumno. Es decir, no vale lo de café para todos. Debemos de detectar primero aquellos casos que sean más urgentes, más preciso intervenir, y después adecuar nuestra intervención a estos casos. También es importante que para la intervención que el profesor también esté motivado. Es decir, no es importante únicamente la motivación del alumno, sino que también que el profesor debe estar motivado, porque todas estas intervenciones requieren grandes esfuerzos, requieren una planificación y también requieren la coordinación entre los distintos profesores para que esto se haga de una forma conjunta y que el alumno perciba esta intervención, ¿no?, y que sea eficaz. Me preguntabas también sobre si existen diferencias entre primaria y secundaria en cuanto a la motivación.
Sobre todo porque además estamos en un momento clave en nuestro país. Estamos pendientes de esa reforma del sistema educativo, en un momento de debate y de propuestas. Quizás esto también sea motivador para ese profesorado de secundaria.
Sí. Bueno, las principales diferencias del tratamiento, del diagnóstico y de la intervención sobre la motivación entre primaria y secundaria vienen dadas por las propias características del alumno. Cuando nos tenemos en nuestra clase alumnos de primaria, pues suelen ser tener una motivación más bien intrínseca, que la propia, en muchos casos la propia naturaleza favorece la motivación no solo en las personas, sino en los propios animales para que desarrollen sus aprendizajes, ¿no? Entonces, es habitual encontrarnos en nuestras clases que cuando tratamos temas de naturaleza, ¿verdad?, pues los alumnos de por sí están súper motivados, ¿no? En cambio, cuando pasamos a secundaria, el nivel de profundización el tratamiento de distintos contenidos ya más aislados de la vida diaria, de la experiencia del alumno, hace que la motivación disminuya. Y la motivación disminuye, además esto está comprobado y estudiado, la motivación disminuye progresivamente según avanzamos en el sistema educativo. Y probablemente sea la razón el tratamiento que adoptamos. Porque no solemos, progresivamente, pues solemos abordar distintos temas de forma más separada de la experiencia y de la vida real de los alumnos. Nos introducimos en las clases progresivamente pues más contenidos de tipo conceptual y, como dije anteriormente, pues descontextualizados.
Estamos hablando con el profesor José Manuel Suárez Ribeiro, profesor de diagnóstico en educación en nuestra universidad, y me recordaban sus palabras a una intervención de otro profesor gallo que nos acompañó hace unos días en la revista de educación, que precisamente el profesor Xurxo Torres de la Universidad de A Coruña nos hablaba de que es necesario fomentar una cultura de la motivación más que una cultura del esfuerzo, y también hablaba de la necesidad de esa motivación del profesorado y del alumnado. Yo creo que dentro de este contexto, de esta materia diagnóstico en educación, pensando en esa formación de los psicopedagogos, profesor Suárez Ribeiro, podríamos ver cuáles son las aportaciones en este momento más novedosas, quizás a nivel de investigación, pero que ya tienen que ser una realidad dentro de nuestro siglo XXI y dentro de nuestro sistema educativo. ¿Cuáles serían?
Sí, bueno, las tendencias más actuales en cuanto a la investigación, al estudio de la motivación, podemos decir que son principalmente tres. Y la primera la voy a destacar porque viene a razón de lo que acabas de comentar, es el de las múltiples motivaciones. Que bueno, denomino yo aquí múltiples motivaciones, pero que ha nacido a partir del estudio de las múltiples metas. Las metas es un tipo de variable que, bueno, comúnmente, pues coloquialmente lo podemos decir, los objetivos de los estudiantes. ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son los objetivos de los estudiantes? Entonces, tradicionalmente se decía que un estudiante pues podía tener como meta pues el aprendizaje, el aprender la propia tarea. Otros que tendrían una meta de rendimiento, es decir, conseguir muy buenas notas. Otros tenían como meta pues el evitar quedar mal ante sus compañeros, y otros pues podrían tener como motivación pues el pasar la asignatura, pero aplicando el menor esfuerzo posible. La tendencia actual no es a encasillar a los alumnos de una forma forzosa dentro de estos grupos, sino que los distintos estudiantes pueden tener múltiples motivaciones. Y esto viene a raíz de lo que tú me comentabas sobre el profesor Xurxo Torres, en cuanto a que personalmente yo considero que el estudiante debe de tener una motivación, en el sentido que le decía, intrínseca, una motivación para la tarea, pero también debe de estar esto complementado con una motivación para el esfuerzo. Es decir, el estudiante debe de ser capaz de autorregularse y extraer de cada situación, de cada contexto, lo más rico para él. Con una determinada asignatura, con una determinada tarea, pues tendrá una motivación de aprendizaje, de introducirse, de extraer de esa tarea el máximo provecho posible. Pero también se va a enfrentar durante sus estudios con tareas que difícilmente se pueda estar motivado, porque un estudiante no puede estar motivado para todo. Ninguna persona está motivada para todo. A veces nos tenemos que enfrentar con tareas que son duras, pero que hay que sacarlas adelante. Entonces, la tendencia debe de ser a que el estudiante pueda complementar estas múltiples motivaciones, que sea capaz de abordar distintos tipos de tareas utilizando las metas, los objetivos, que a él le puedan interesar más.
Como nos comentaba, además, que lo que esté estudiando pues tenga un sentido real, él se considere también responsable y partícipe de ese proceso. Una gran responsabilidad también para el profesorado. ¿Qué otras líneas o tendencias dentro del campo de la motivación podríamos apuntar, profesor Suárez?
Sí, otra línea que ya lleva ya unos años desarrollándose y que es importante importante destacar aquí, creo, es el de la motivación situada. Es decir, como acaba de decir antes, un estudiante no puede estar motivado para todo, o no suele estar motivado para todo. Es muy difícil que esté motivado para todo, ¿no? Y entonces habrá que tener en cuenta los distintos tipos de tareas, los distintos tipos de metodología, los distintos tipos de evaluación, la participación que pueda proporcionar el profesor. En cada contexto la motivación puede ser distinta. Y una tercera y última línea relevante, creo yo, es el de la del aprendizaje autorregulado, relacionada a la motivación, y en concreto la de la autorregulación motivacional. Es decir, nosotros como profesionales hemos de partir de favorecer la máxima motivación posible en los estudiantes. Pero también es cierto que algunos estudiantes, especialmente en secundaria, de lo que hablábamos anteriormente, deben de ser capaces de regular su propia motivación, de aplicar esfuerzos, de buscar los objetivos que considera apropiados, de reforzarse a sí mismos, y de gestionar su propia motivación. Si no existen alicientes, intentar buscarlos.
Bien, una última cuestión, sí. Y muy breve. ¿Cuál es el papel del psicopedagogo en relación con el profesor y con el alumno de una institución educativa? Vamos a centrarnos en secundaria, que quizás es el digamos, como el meollo de nuestro sistema educativo. ¿Cuál es el papel del psicopedagogo en el plano de la motivación?
Yo considero que fundamentalmente pueden ser dos los papeles. Primero, el de realizar el diagnóstico cuando se le solicita, porque él es el profesional que debe tener este bagaje teórico y este bagaje metodológico. Y el segundo papel es el de asistir al profesor, darle el apoyo en cuanto a qué tipo de intervención es más adecuada y cómo desarrollarla, ayudarle a planificar tareas. Todo aquel apoyo que requiera el profesor.
Le agradezco que nos haya planteado el tema y, sobre todo, pensando en esos futuros psicopedagogos que están matriculados en nuestra universidad, que estén muy atentos a las pautas de estudio que tienen en la guía del curso y, sobre todo, que trabajen estos temas porque, como ven, van a ser muy importantes a la hora de su desarrollo profesional. Muchas gracias, profesor José Manuel Suárez Ribeiro, y hasta una próxima ocasión.
Hasta luego.